Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
En los últimos años, cuando aparece una desgracia, una catástrofe, un accidente grande, pongamos pues los accidentes, bueno, los atentados de Madrid del 4 de marzo, pongamos otros sucedidos, los últimos que hemos vivido, el trágico accidente ferroviario de Adamuz, las inundaciones de Valencia, las inundaciones de en Andalucía, desde luego mucho más controladas con respecto a las de Valencia, siempre aparecen, casi cuando llegan los equipos de emergencia, aparecen los psicólogos. Y por eso hoy hemos invitado a Raquel Calero, psicóloga del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa en Sevilla, coordinadora de una escuela de padres, habitual en los programas que ha habido en esta Casa de Salud también, que viniera a estar un rato con nosotros para hablarnos de ese trabajo, sobre todo cuando los psicólogos actúan en situaciones extremas. Raquel Calero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muchas gracias por la invitación.
A ti por acercarte a estar con nosotros. Cuando se actúa, ya digo, de unos años a esta parte, ya son bastantes, siempre aparecen los psicólogos. ¿Qué papel es el que juegan los psicólogos tras una catástrofe, pues de las que hemos vivido muy duras, trágicas, como la de Adamuz, o las de las que hemos vivido aquí cerca con motivo de las inundaciones, donde afortunadamente no ha habido las desgracias que hubo en el otro sitio? ¿Cuál es el papel de los psicólogos?
Pues dentro de mi gremio están los compañeros de emergencia y desastre, que son los que están formados, los que se ocupan de intervenir en crisis, en primera línea, y son esos compañeros maravillosos que habéis tenido allí, ¿no? Bien desde la Cruz Roja, bien desde los grupos del Colegio de Psicólogos. Ellos contienen, median, amortiguan, sostienen y fundamentalmente acompañan, ¿no? En esos momentos que son tan cruciales. Sostienen el desahogo emocional, que es muy intenso y a veces queda bloqueado. Pero fíjate, Jesús, a mí, si me lo permitís, me gustaría un poco señalar, ¿no?, un poco lo que queda después de todo esto, ¿no? Porque ya hemos sido testigos, ¿no?, de que los compañeros han estado ahí, pero yo creo que tenemos que hablar de cómo retoman estas personas sus vidas después, ¿no?, de las inundaciones o bueno, después de lo que ha pasado, ¿no?, en Adamuz, ¿no?, lo grave, ¿no? Y bueno, y hoy que yo tengo un altavoz y que me lo dais, pues desde aquí, ¿no?, que lo hacéis estupendamente y lo venís haciendo con la cobertura, todo esto, ¿no?, hace un llamamiento a las instituciones, ¿no?, porque tienen mucho que hacer por todas estas familias, ¿no?, esas políticas de prevención. A ver, hemos visto, ¿no?, que lo que ha pasado ahora con las inundaciones, bueno, pues afortunadamente no lamentamos pérdidas personales, ¿no? Hemos podido atender con prontitud y hemos cuidado, ¿no?, de que la vida se salvara. Los daños materiales no han sido posibles, en esas estamos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, después de todo esto sabemos, y los datos nos dicen, que va a haber un impacto en la salud mental, que van a quedarnos secuelas psicológicas, que la gente ha perdido sus casas, que la gente ha perdido su rutina. Y lo más importante, que la gente ha perdido la seguridad básica, en que un día tu vida de pronto se rompe y no sabes cómo retomarla. Entonces, con esos síntomas hay que convivir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los estudios ya nos dicen, ¿no?, que la gente principalmente va a padecer ansiedad, va a padecer síntomas de depresión, y que a corto, y más bien a largo plazo, porque viene para quedarse, ese trastorno de estrés postraumático. A ver, desde los modelos de trauma, vamos a entenderlo, ¿no?, se cumplen requisitos para padecer un trastorno por estrés postraumático. ¿Esto qué es? Pues una amenaza real donde tu vida está en peligro. Y además la sensación percibida, además de la ruptura con tu rutina, sí, cotidiana. ¿Eso cómo se manifiesta a corto y a largo plazo? En pensamientos intrusivos, en reexposición al trauma, en miedo, en un miedo muy intenso, ¿no?, y en un aislamiento, porque la gente tiene miedo. Yo creo que si preguntáis, ¿no?, a los, claro, oyentes, la gente tiene miedo y es un miedo legítimo. Entonces, bueno, después también desde los modelos de resiliencia sabemos que la respuesta no es homogénea, ¿no? Hay gente que se recupera con más, uh-huh, facilidad que otra. Uh-huh. ¿De qué va a depender? Pues bueno, primero los individuales, de los recursos intrapersonales con los que cuente el individuo. Una criatura que se haya expuesto esto y ya tuviera un antecedente psiquiátrico, de ansiedad o de depresión, imaginaos esto cómo le ha venido, ¿no?
Claro. Raquel, pero por lo que tú estás diciendo, ¿no? Una cosa es la acción que hacen estos psicólogos de emergencia, que creo que en España empezó a incrementarse después de la tragedia de Viescas, porque hasta entonces esto es algo que viene desde los años 70 en Estados Unidos, y en España tardó en implementarse que los psicólogos acudieran a este tipo de tragedias, ¿no? En Viescas hubo un montón de fallecidos y muchos afectados, y entonces ya a partir de ahí, pues los servicios de emergencia contaron con psicólogos para ayudar. Ese, diremos, es el primer impacto, el choque. Pero claro, por lo que tú estás diciendo, hay secuelas que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Con lo cual hay personas que van a necesitar un apoyo psicológico, ¿no? Durante un tiempo, por lo menos.
Van a necesitar tratamiento psicológico, que cuando hablamos de apoyo, ¿no? La palabra acertada es tratamiento. Uh-huh. Y ahí, claro, van a necesitar de intervenciones que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solventar? Al hilo de lo que os iba diciendo, ¿no? Por no perderme y porque los oyentes lo continúen, esa respuesta, ¿no? Que van a dar la gente va a depender, como os decía, de los recursos intrapersonales, ¿no? De la capacidad de cada uno de regulación emocional, de su historia de psicopatología previa, pero después está el apoyo comunitario, ¿no? Los apoyos sociales, la red familiar. No es lo mismo dormir en un polideportivo que tener una casa de una familia o de un amigo. Los recursos socioeconómicos, no es lo mismo tener una segunda vivienda y tener dónde está que no tener dónde está, ¿no?
Pero de cualquier manera pierdes tu casa, pierdes tus recuerdos, todo eso es importante.
Hay una ruptura con tu rutina, con tu pueblo. A mí me sobrecogía, ¿no? La gente que vuelve a Grazalema, ¿no? A sus casas. O Jerez, yo soy de Jerez, entonces me duele, ¿no? Especialmente Jerez, me duele Andalucía, ¿no? Porque al final yo creo es como, bueno, nos duele Valencia, ¿no? Hubo un duelo colectivo. Nosotros no somos valencianos, pero nos hermanamos, ¿no? Ese octubre de 2024, que parece, pero hace ya tiempo.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo es muy cercano y probablemente si hablamos con su gente, pues para ellos fue ayer todavía y quedan muchas cosas allí que restablecerse.
Pero quiere decir con esto que no hay luego invocabas a las instituciones, no hay luego un apoyo después de la emergencia y el momento en el que se produce el choque.
Pues desafortunadamente los datos nos dicen que no, y eso no lo dice la gente de Valencia. Entonces, bueno, estamos a tiempo todavía porque las lluvias no han parado. Ahora estamos recogiendo un poco, ¿no? Entonces tenemos que hacer un seguimiento con qué va a pasar. Es verdad que hay un estudio muy grande que se hizo después de, bueno, que está ahí, ¿no? Longitudinal, después de lo que pasó con Valencia, y que estamos todavía recogiendo datos. Tenemos uno chiquitito, ¿no? Que lo hicieron desde la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco, y teníamos unos datos, una muestra, bueno, una N relativamente decente, ¿no? 70 y tantas personas en comparación con otros voluntarios, y presentaban síntomas de estrés postraumático, de ansiedad y depresión, ¿no? Al poco tiempo de todo esto y al año incluso. Ahora tenemos los datos de Valencia, han sido muchos los damnificados, pero es que no van a ser menos los de Andalucía. Es que hay mucha gente que ha perdido sus casas en estos días, ¿no? Entonces el llamamiento es ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo los vamos a atender? Porque tienen que volver a sus vidas, tienen que recuperarse como antes, ¿no? Y la salud mental va a quedar mermada.
Y porque no todos son iguales de fuertes, como tú dices, alguien lo superará por su carácter, por su apoyo, por los recursos que tiene, por el ambiente familiar, pero hay gente que es más frágil, eso está claro, que somos más frágiles unos que otros.
Sí, y no sé, yo he ido siguiendo testimonios, ¿no?, que me sobrecogían. Entonces había una madre con un niño con una discapacidad, que estaba sola, que no tenía, entonces, ¿dónde va esa madre? ¿Dónde va ese niño? Sus terapias han interrumpido, los niños han interrumpido el cole, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que queda por delante, porque no pueden volver a las calles como antes. Eso es una labor institucional. Entonces, ahí también la función protectora de la institución tiene mucho que decir en la recuperación de todas estas personas, ¿no?
Claro, porque al principio hay como una avalancha de solidaridad, ¿verdad? Estamos viendo cómo los cocineros van allí a cocinar para ellos.
Voluntarios.
Los pueblos de acogida, Ronda, por ejemplo, ¿no?, que ha acogido a tanta gente, se vuelcan y llevan mantas y los acompañan, pero eso dura un tiempo porque ese soporte no se puede aguantar durante mucho tiempo. El problema es la sensación de soledad cuando, diremos, esa avalancha se va, ¿no?, poco a poco se va diluyendo y tú te quedas con tu problema, ¿no?
ese es el abandono institucional, ¿no? De lo que...
De lo que hablabas, sí.
De lo que, bueno, yo creo que hasta la gente ya de Adamuz, hay testimonios que hablan de eso, ¿no? El foco ha cambiado y es verdad que no hemos salido de una tragedia en Andalucía y nos hemos metido en otra. Entonces el foco ha cambiado, las luces se han apagado, pero las víctimas siguen ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso cómo se, ¿no?, retoma. Decían víctimas del accidente que le habían retirado el apoyo psicológico. ¿No?
Porque esa atención no está, digamos, lo que llaman la cartera de servicios, esa atención al tratamiento que deben necesitar algunas personas, eso no se contempla en ningún sitio.
Faltan recursos, la salud mental lleva en crisis mucho tiempo, faltan recursos, falta, y no es porque no haya profesionales, falta contratación de personal, ¿no?, y falta ampliación del servicio. Entonces, ¿eso cómo se sustituye? Pues donde no llega la administración, llegan las asociaciones de pacientes. Entonces, nos contratan a través de asociaciones, claro, y los recursos son limitados. Pasa en otros colectivos, en las asociaciones de pacientes, ¿no?, con enfermedades crónicas, ¿no?, en el cáncer, en discapacidad, ¿no?, en muchos sitios. Entonces, esto vuelve a poner, ¿no?, un poco en la palestra de necesidades que la salud mental urge que la atendamos y urge que la cuidemos, ¿no?
Eso sí que es una novedad de los últimos años, ¿verdad? Las asociaciones de pacientes, de familiares también, de pacientes, no solamente pacientes, sino también familiares de pacientes. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, en las personas que sufren una enfermedad que también es muy traumática, como la del cáncer, ¿no? ¿Qué papel juegan esas asociaciones?
Fundamental, porque gracias a ellas pues llegan los recursos que la administración no puede sostener. Cuando hablamos de los equipos multidisciplinares, ¿no?, y un poco nos llenamos la boca de eso, la realidad es que la administración no lo sostiene. Entonces lo hacen las asociaciones con la contratación de psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, logopedas, tan importantes, ¿no?, que son fundamentales en la rehabilitación y el tratamiento de un montón de patologías. Pero bueno, que iros a la discapacidad en sí, ¿no? A los padres que sostienen, ¿no?
Independientemente de estar en la puerta de la administración tocando continuamente para conseguir tratar de arañar a lo que se pueda en cada momento.
Claro, es así.
Es así.
No. En cambio, estos del equipo de emergencia, eso sí que está de alguna manera ordenado tampoco. Los que acuden allí, ¿cuándo pasa?
Los que acuden allí, pues lo hacen a través de Cruz Roja. Cruz Roja es una entidad, ¿no? Es una fundación, ¿no? Y después, bueno, pues el Colegio de Psicólogos es verdad que tienen una partida, ¿no? Pero es limitada. Es una contratación limitada que la sostienen, bueno, pues el ayuntamiento y demás, pero es limitada, no es un servicio, no son compañeros que coman de esto, para que lo entendáis.
Pero que no está protocolizado esa palabra, no, que se utiliza tanto. De cuando hay un accidente, los que van de emergencia son asociaciones como la Cruz Roja o el Colegio de Psicólogos, que creyó que estaba, había ya un equipo que mandaban o... No, eso tampoco está previsto.
No, a mi área le queda mucho.
¿Tú te has visto en alguna de esas?
Pues mira, yo no me dedico a emergencia y desastre. Mi especialidad es la de psico-oncología y la de atención a cuidados paliativos. Pero bueno, al final sí trabajo con el duelo. Entonces sí me llegan los pacientes con duelo, ¿no? Yo con Valencia tengo una relación muy cercana. Fui psicóloga de Nisa durante muchos años y Nisa, su sede, estaba en Valencia. Entonces, durante muchos años formé a profesionales sociosanitarios, ¿no?, del grupo Nisa, y iba a Valencia, Castellón, con lo cual tengo amigas, compañeras allí. Entonces, cuando la DANA, me derivaban pacientes, como el online ha venido para quedarse, ¿no?, para que yo atendiera, ¿no?, y sostuviera. Entonces, sí he sostenido y en primera persona, como diríamos, no he tenido información de todo eso.
Ya.
Entonces, bueno, pues claro, el duelo está ahí y el duelo es persistente, ¿no?
¿Y algunos quedan?
Pues algunos quedan con daño mantenido en el tiempo, por lo que hablábamos, porque si no conseguimos restablecer lo que ha quedado roto, es muy complicado que se recuperen. Es muy complicado. Yeah. Es que si yo no puedo retomar una vida cotidiana, afrontar mi vida cotidiana porque no tengo recursos, pues las secuelas son persistentes.
Dices que estás especializada en paliativos. En atender a los familiares y también al enfermo, ¿no?
Uh-huh. En el afrontamiento de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Es un trabajo muy bonito, es de las especialidades, de verdad, es la más bonita, la que más llena y la que más te aporta como persona y como profesional. Siempre te llevas más de lo que das, siempre.
Todo el mundo que pasa por ahí, de familiares, claro, los que mueren, los que se van, pues ya está. Pero los familiares siempre hablan muy bien del equipo de paliativos, tanto de, bueno, de médicos, de los que los atienden. Y tú me dices ahora que te reciben más de lo que das, siempre, en ese sentido.
Siempre.
Pero es, en fin, que hay que estar preparada para eso. Debe ser momentos muy duros, ¿no?
Mira, Jesús, yo cuando voy a la universidad y las alumnas, los alumnos, ¿no?, te dicen, uy, es que claro, es una especialidad, ¿no?, que parece... yo siempre digo, es que mi área es complicada, psicología es complicada, y atender abusos sexuales en los niños, ¿no? Las compañeras que se dedican a eso, prefiero mil veces acompañar el afrontamiento de la enfermedad y de la muerte antes que enfrentarme a esas criaturas y, en fin... y a los que hacen esos atropellos, sí, ¿no? Entonces me siento mucho más cómoda, la verdad, uh-huh, en los últimos años en esta rama. Es muy gratificante, uh-huh, porque al final aportas y ves que, bueno, pues que esos duelos que pueden ser complicados se aminoran, dan paso a duelos más naturales y la gente tiene cómo vivir después de la pérdida, ¿no? Con plenitud y con aceptación, ¿no? Uh-huh. Con esperanza.
Raquel, estoy pensando, volviendo a la catástrofe de los pueblos como Grazalema, muy afectados, ¿no?, por estas lluvias. Estoy pensando en los niños, porque me imagino el impacto que tiene que ser para un chaval de 10 años, de 8 años, salir de su casa, tener miedo a lo mejor a volver. Supongo que habrá que estar vigilante, ¿no?, con los menores.
Hombre, por supuesto. A ver, mira, yo he visto cosas maravillosas, ¿no?, de las que se han hecho en Ronda, ¿no?, como el muro de las ilusiones, lo estoy diciendo,
sí,
bien,
sí, sí,
¿no?,
uh-huh,
lo decían compañeros de ustedes. Me parecía maravilloso el soporte que se le ha ido dando a los niños, cómo se han organizado profesores de Jerez que gratuitamente han ido a Lomo Pardo a atender a sus niños, porque al final son sus niños, ¿no? Entonces, todo eso es verdad que va a minorar, ¿no? Pero hay una realidad, las grietas están cuando vuelvan. Las casas están destrozadas y ese miedo está ahí, ese ruido se queda para ellos, nos lo han contado, ¿no? Pero se queda para ellos ese ruido y salir corriendo de allí por la noche. Y bueno, y la garantía de que no vaya a volver a pasar en la zona donde viven, que es su pueblo, ¿no?
Y cuando vuelvan a acostarse en su casa.
En su casa, con esos miedos, ¿no?
Bueno, otro día hablaremos contigo, Raquel, de la Escuela de Padres, que ha fundado una o has creado una, pero hoy queríamos, sobre todo en este momento, saber, porque siempre dicen, aparecen los psicólogos, saber cuál es su trabajo, su importancia, y luego esa desconexión que nos ha contado Raquel que se produce porque no está ni organizado el servicio ni se da ese tratamiento. Gracias por la visita.
Y, a ustedes, siempre y nada, es un placer estar aquí un ratito.
Tú venías mucho por aquí con Enrique Jesús Moreno.
Sí,
¿no?
Sí, yo lo adoro, Enrique.
Cuando hacía su programa de salud, que fueron años.
Muchos años. La verdad es que ya venía tan cómoda que venía como a la mesita, ¿no? De casa, como
la mesita camilla.
Por tu salud, que era el programa de nuestro. Que si nos está escuchando, igualmente
sí,
nos está escuchando.
Eso,
nos
que escucha. Nos le mandamos un beso enorme.
Un abrazo muy grande. Bueno, lo dicho, gracias por la visita y hasta otra ocasión. Adiós.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.